De ellos pensamos que son personas muy serias, que están más cerca de los 70 que de los 50, que no tienen sentido del humor, que todo le parece mal y que su palabra favorita es no. Esa es la descripción que muchos pueden hacer de la figura de un interventor municipal, o sea, un funcionario que tiene que velar por la legalidad dentro de las administraciones. José Miguel Gómez del Puerto es presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local aquí en Málaga, la provincia de Málaga, y además es el interventor del Ayuntamiento de Estepona. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Claro, yo esperaba que entrara por el estudio, por la puerta del estudio, pues un señor cerca de los 70 o más, serio, encorbatado, con traje gris. Esa no es la imagen de los interventores municipales hoy en día, ¿no?
Bueno, Mónica, como has comprobado, yo creo que no. Yo creo que no. La verdad es que yo creo que hay una evolución de todo a lo largo del tiempo, ¿no? Dentro de esa evolución también ha estado la estética del propio funcionario a la hora de la vestimenta, ¿no? El traje gris, oscuro, con corbata, camisa blanca o también oscura, ¿no? Y bueno, pues ahora pues somos funcionarios, pues como el resto de funcionarios que integran el cuerpo de la administración local, con nuestras especialidades y singularidades. Aunque la parte del no o la parte de...
Esa continúa, ¿no?
Esa parte todavía continúa. Es de decirte que todavía continúa porque es la parte que normalmente resuena, ¿no? La parte que tiene eco en los medios, no la otra parte de la que seguramente hoy podremos hablar un poco.
Bueno, ahora vamos a conocer quién gana más. Si el que va pidiendo a la puerta del interventor, por favor, fírmame esto, tal. El no o la confluencia, ¿no? El conjugar... que la burocracia avance, pero al mismo tiempo controlar lo que se hace en una administración. Para los que no estén muy familiarizados con la labor que tiene un secretario municipal, un interventor municipal y un tesorero en un ayuntamiento, ¿qué hace cada uno? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
Bueno, pues para un poco contextualizar esa pregunta, ¿no? Tenemos que preguntarnos en primer lugar quiénes somos, ¿no? Un poco de dónde venimos, ¿no? En este aspecto, he de decirte que, claro, dentro de la administración local somos un cuerpo un poco singular, porque somos un cuerpo que depende de una selección que hace el Estado, por tanto somos funcionarios del Estado, pero somos funcionarios del Estado que nos adscriben automáticamente a la administración local cuando superamos los procesos selectivos, de tal forma que llegamos a la administración local a través de, normalmente, concursos estatales, ordinarios, o unitarios, y que somos figuras totalmente sui generis dentro de una administración local, porque a diferencia del resto de compañeros, ¿no?, que es lo que conforman los empleados públicos de un ayuntamiento, pues nosotros pues venimos de fuera. Al venir de fuera, cuando digo de fuera, digo seleccionados por el Estado, pues quieras que no, pues somos unos funcionarios que tenemos nuestro papel singular dentro de la administración, y por otra parte también somos pocos. Somos pocos porque al final las funciones que tenemos están atribuidas por la ley, y esas funciones pues normalmente se reparten, como muy, muy bien has explicado, entre la figura del secretario, del interventor y del tesorero. En ese aspecto, para entender cuáles son las funciones, voy a empezar un poco, yo creo, por algo muy sencillo de entender, que es, si nos extrapolamos a un municipio pequeño de menos de 5.000 habitantes, donde confluyen las funciones del secretario interventor, de hecho se llama así la plaza, secretario interventor, se aunan esas dos funciones, son municipios de menos de 5.000 habitantes que tienen la misma casuística que un municipio grande, pero todo a menor escala. En ese tipo de municipios, Mónica, tienes que entender que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que el funcionario, cuando llega allí, pues tiene un alcalde que ha ganado unas elecciones y quiere desarrollar un programa político. Y lo primero que hace cuando llega es tomar posesión. Toma posesión ante el secretario municipal. Probablemente lo segundo que haga cuando tome posesión será, pues, establecer quiénes van a conformar su equipo de trabajo con sus concejales. Tendrá que preguntar también al secretario municipal cómo se hace. Entonces, el alcalde sabe dónde quiere ir, saben dónde quieren llevar a sus municipios, pero si ponemos la analogía, ¿no?, con un conductor, no sabe cuáles son las reglas de tráfico, claro. No sabe dónde hay un stop.
Yo sé dónde quiero llegar,
exacto,
pero no sé cómo hacerlo.
Exacto. Entonces,
y ahí está el secretario interventor, exacto, en el caso de los pequeños.
Esa maraña que es el tráfico, ¿no?, que uno estudia cuando se saca el carné, ¿no?, y sabe distinguir entre las señales de tráfico, la obligatoriedad, los pasos de peatones, las preferencias, ¿no?, el sentido del tráfico en una redonda, ¿no? Todas esas cosas, pues imagínate todo el mundo administrativo de la diferente y prolija legislación que tiene el Estado para hacer cualquier cosa en una administración local, claro. Con lo cual, nosotros somos los que indicamos por dónde se puede ir o cómo se puede ir o ayudamos, ¿no? Y esa, a mí me gusta decirlo así porque es una función positiva. Estamos indicando cómo ir.
Claro que cuando un interventor municipal dice no a algo, no es porque no le guste, en el caso de José Miguel Gómez del Puerto, que es el interventor de Estepona, que no es porque no le guste o le guste o no una decisión del alcalde, de José María García Urbano, sino es porque, no, alcalde, legalmente no se puede, o los plazos son otros, o el camino es otro, o no se puede hacer. Por eso lo de la fama del no. Es porque al final, ¿qué responsabilidad tienes tú jurídicamente, o sea, penalmente, con tu propio patrimonio si cometes un error?
Pues en cuanto a las responsabilidades, hemos de entender que en el fondo las responsabilidades que tenemos son las mismas que cualquier funcionario. O sea, no nos distingue nada. Estamos sujetos a las mismas normas, ¿no? Reguladas en el EBEP, en el Estatuto Básico del Empleado Público, y desarrolladas por nuestro régimen jurídico. Entonces son similares. Lo único que cambia al final son las responsabilidades, porque como dentro de esas funciones que te he explicado tenemos un conglomerado de funciones muy amplia, ¿no? Que van pues desde el asesoramiento legal preceptivo, la fe pública, la convocatoria de una sesión de gobierno, o la suscripción de un acta sobre un acuerdo municipal, por ejemplo, la intervención de cualquier actividad económica que haga el ayuntamiento, o cuando se suscribe un contrato, qué formalidad tiene que seguir, o cuando se realiza un pago, ¿no?, a nivel de tesorería, ¿no?, que va al tercero adecuado, que la cuenta corriente es adecuada, que tenemos la documentación obrante, que no hay ningún error. Entonces, cuando hacemos todo este trabajo, estamos sujetos a todas las responsabilidades de los empleados públicos normales, más aquellas propias de estas funciones inherentes a nuestros puestos, que son un poco más delicadas porque el error con respecto al tercero es más irresoluble. Entonces, te diría que las agruparía en tres tipos: administrativas, ¿no?, que son responsabilidades por incumplimientos o por, vamos a llamarlo, por una no adecuación exacta a la norma. Tenemos de responsabilidades patrimoniales o civiles, que es si tenemos efectos de nuestros actos con respecto a terceros, y también tenemos penales o contables, que son las más desagradables, que muchas veces confluyen cuando ha existido una polémica en el ayuntamiento y, claro, al final el cargo político con respecto al funcionario ejercen como un binomio donde cuando un juez tiene que determinar si es correcto o no es correcta la actuación, siempre se apoya en el secretario o en el interventor o en el tesorero. Si considera que la actuación no ha sido correcta, pues también podemos tener cierta responsabilidad. De ahí también pues nuestra especial cautela cuando tenemos que decir no, ¿no? No decimos no arbitrariamente, sino porque al final tenemos un cometido muy respetado por todas las instituciones de este país. Llevamos más de 100 años, ¿no?, ejerciendo ya nuestras funciones, ¿no?
Claro. Estamos hablando con José Miguel Gómez del Puerto, el expresidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local aquí en Málaga, de los ayuntamientos. José Miguel, por ejemplo, aquí en el Interventor Municipal de Málaga Capital, ¿manda él o manda el alcalde de Málaga? Para que al final la gente lo entienda. ¿Quién manda? Porque es muy, hay que hacer un equilibrio entre el control y la agilidad de la administración. Y también, al final, que se desarrolle un programa político, ¿no? Porque para eso los malagueños lo han votado. ¿Hay quién podemos decir que manda? Si es que se puede señalar a alguien.
Sí, sí. En ayuntamientos como el de Málaga, que tienen una gran población, entendemos que los equipos de gobierno tienen unos equipos directivos muy amplios. Entonces, además de los propios concejales delegados del área, suelen tener también directivos especializados en la rama económica o en la rama de contratación o en cualquier otra rama municipal para el despliegue de la prestación de servicios municipales, ¿no? En este caso, el interventor no ejerce, o el secretario, ¿no?, o el tesorero, no ejercen una figura de toma de decisiones en cuanto al mando. Tenemos ciertas decisiones en cuanto a la organización interna de nuestro servicio, de nuestro departamento, ¿no? Pero evidentemente el impulso, quien indica la dirección de ese autobús que hablábamos antes, ¿no?, o de ese vehículo, ¿no?, es el propio equipo de gobierno. Otra cosa es que cuando los caminos resultan complejos o complicados, o simplemente que la legislación no los permite, pues en este caso muchas veces acabamos tomando un papel de decisión importante para poder desbloquear asuntos siempre y cuando vayamos en la línea o vayan en la línea del objetivo que persigue el político en su programa político o de acción de gobierno, ¿no? Con lo cual el equilibrio no es tan fácil, ¿no?, esta pregunta de responder, porque en principio te diría que no, absolutamente, la decisión es de la dirección del equipo de gobierno, pero muchas veces en el tránsito del curso de los expedientes administrativos acabamos teniendo otro rol, ¿no?, que muchas veces es resolutorio y puede beneficiar a la ciudadanía, pero en todo caso siempre por el impulso de la dirección e iniciativa política, ¿no?
Sí, casi todo papel que se mueve en un ayuntamiento tiene que pasar, por así decirlo, por la mesa del interventor municipal. En este caso estamos hablando contigo, que eres interventor del ayuntamiento de Estepona. ¿Eso no es un cuello de botella? Al final, claro, cualquier cosa, que una contratación, un contrato municipal, cualquier cosa, si tiene que pasar por la mesa del interventor, los expedientes se acumulan mucho.
Bueno, sí y no. A ver, nuestra mesa al final no deja de ser un servicio y ese servicio está constituido por una serie de personas. Si uno observa que en un servicio concreto, ¿no?, a nivel doméstico, ¿no?, de un usuario, ¿no?, de repente en una casa hay problemas porque no hay una organización de los roles en tu casa, ¿no?, y de repente pues nadie lava la ropa o se acumulan los cestos de ropa o se acumula la comida, el problema no es tanto del interventor o del secretario o del tesorero, el problema es de la organización de ese servicio. Entonces, el servicio de intervención o el servicio de secretaría probablemente requiera una potenciación para que pueda trabajar de forma correcta, ¿no?
O sea, más funcionarios, se refiere, te refieres.
Sobre todo, organización y medios. No tanto ese muchas veces es el número de personas, sino la organización y los medios que tengamos para hacer nuestras funciones, ¿no? Y, evidentemente, si todo tiene que pasar por ahí, nosotros hemos establecido mecanismos para que todo vaya por un conducto correcto y que, digamos, no supongamos lo que antiguamente se denominaban unos interruptores, ¿no?, de la actividad municipal, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que hemos avanzado mucho, pero sí es cierto que de vez en cuando hay cosas que se atascan porque a lo mejor son más complejas de lo que parece, pero para que nos entendamos, las labores del día a día no tienen por qué trasladarse si el servicio está bien organizado, ¿vale? Es un poco, yo también, que no somos solo nosotros mismos como funcionarios, sino también es la propia administración que puede dotarte de unos medios adecuados, y no hablo solamente de personal. Hablo de herramientas, recursos y organización, ¿no?
¿Eso es una petición crítica velada del presidente?
No lo es, porque cada organización es un mundo, ¿no? Y cada administración local se organiza de una forma. Y muchos compañeros nuestros demandan personal, pero otros demandan medios. Otros demandan más atención. Otros demandan que se les escuche más. Entonces, no es tampoco una necesidad siempre imperiosa el pedir más, ¿no? Aunque, en general, he de decirte que siempre solemos ser muy demandantes de cosas, porque claro, cumplir la normativa en su estricto sentido a veces es contrario al principio de eficiencia y eficacia. Con lo cual, tenemos que velar por los principios constitucionales de eficacia y eficiencia de los servicios públicos, ¿no? Con el cumplimiento estricto de la legalidad. Y en eso a veces, en esos dos caballos, ¿no?, en esos dragón de dos cabezas, nos dividimos todos, ¿no? Y yo creo que bueno, que hay casos y casos, pero no es una demanda tan grande la petición de más recursos, ¿eh? No quiero tampoco que se quede en eso.
Ahora la Costa del Sol ya no es lo que era desde el punto de vista de la corrupción política de hace años, ¡buah!, que estábamos todos los días hablando de Marbella, en Estepona también, Manilva, en fin. La corrupción política, pues como que no es el día a día en un informativo. Pero aquí en la Costa del Sol. Pero te han contado historias de sobornos, de intento de sobornos a un interventor, porque claro, cuando lo más grande del mundo pasa por la firma o no del interventor, imagino que no sé si te ha pasado, pero que habrás escuchado de los mayores, de tus mayores, aventuras de todo tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos evolucionado mucho, ¿no? Haciendo un poco un balance. Vamos a hablar al final que los ayuntamientos, aunque tienen una historia pues bastante considerable, ¿no?, realmente nuestro esquema jurídico se basa en la legislación del 85, ¿no? Entonces, al final, capa tras capa, el legislador español ha ido supliendo o cortando determinadas lagunas o vicios que pudieran existir. Si a eso le unes que también hay una profesionalización y también una mayor transparencia en la gestión pública ordinaria, que lo que antes era opacidad, pues ahora es control, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros mandamos una remesa de cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, por ejemplo, en mi municipio, que representa aproximadamente 40-45 millones de euros, tenemos procedimientos estandarizados para que esa remesa se cargue correctamente en las cuentas de los usuarios, en este caso de nuestros vecinos, y que ese control de esos fondos vayan automáticamente por un cuaderno 60 bancario totalmente automatizado en nuestras cuentas corrientes, y que si hay devoluciones o hay cualquier incidencia, automáticamente tenemos un fichero con soporte informático que lo extrae. Si nos extrapolamos a 1985 o a 1990 o a 1995, podemos encontrarnos con épocas un tanto más oscuras de la administración. Pero también es decir que hoy en día creo que hemos superado parte de esos valores o tenemos otros valores y hemos superado esa parte de corrupción. Todos hemos oído historias y podemos oír anécdotas de compañeros antiguos, o aquel en tal ayuntamiento le ha ocurrido esto, o resulta que parece que tal concejal está haciendo esto o lo otro. Pero también nosotros tenemos que ser muy cautos, porque la legislación nos obliga, si detectamos cualquier tipo de causa o de hecho incorrecto, o que sea objeto de un delito, nosotros tenemos la obligación de denunciarlo. Con lo cual, no te puedo también contar aquí en antena ninguna cuestión que me hayan contado de confianza, como tú comprenderás, por reserva de las funciones del puesto. Pero bueno, más de una ha habido, sobre todo los chascarrillos entre nosotros cuando tomamos un café o tomamos una cerveza, que también somos humanos, los señores del traje gris.
Claro. Ese control que hay ahora, gracias a la tecnología, entre comillas, ¿no? Porque ¿quién controla al controlador? Antiguamente eso era muy complicado. ¿Quién controlaba al interventor? La inteligencia artificial, por cierto, que estamos siempre hablando últimamente, ¿ha llegado a la administración local?
Yo creo que es que vamos demasiado rápido y a veces no somos conscientes de lo rápido que vamos. Ahora, en cualquier menú de formación en nuestra profesión, tenemos a la inteligencia artificial en un título, ¿no? A mí me gusta también hablar de los valores de integridad y otros valores de honorabilidad que tenemos que tener en la función pública. Pero en materia de inteligencia artificial, apenas acabamos de adaptarnos al tránsito de la eliminación del papel e irnos a la administración totalmente digital, ¿no? Y ya, pues, los usuarios pueden, por su sede electrónica, acceder y tener las notificaciones que antes tenían que esperar al notificador en papel. Es decir, ya la administración ha sufrido un gran cambio y todavía nos queda por depurar muchas cosas, ¿no? Pero, por supuesto, tenemos a la inteligencia artificial muy presente en toda nuestra formación como elemento prioritario, y nosotros lo que queremos es que nuestros compañeros se habitúen al uso de la misma, ¿no? Y son herramientas que tenemos que ir implantando en la administración, pero también nosotros siempre en el sector público con más cautela que en el sector privado, porque manejamos datos e información muy relevante para terceros, ¿no? Entonces, que una máquina empiece a sustituir labores aplicando, como su propio nombre indica, ¿no?, la inteligencia en el proceso administrativo, va a ser útil para muchos procesos mecanizados, pero también tenemos que tener cuidado del uso de esa inteligencia. En nuestro debate, en nuestro cuerpo, está intentar primero aprenderla, ver cómo funciona, acercarnos a ella, para después intentar que cada uno de nosotros aporte en su administración un grado de mejora. Pero todavía estamos con la administración digital. Yo creo que estamos formándonos en inteligencia artificial, leemos a diario inteligencia artificial, pero todavía aplicaciones prácticas para nuestro sector no. La posibilidad de usar a lo mejor un buscador que nos permita emitir un informe jurídico en base a la inteligencia artificial, seguro que muchos compañeros ya lo están aplicando. Algún compañero también me decía que ya están aplicando plusvalías. Las plusvalías están aplicando también inteligencia artificial, porque como los protocolos notariales de las compraventas de vivienda, pues son siempre contextos muy similares, la inteligencia es capaz de detectar cuáles son los valores que tiene que extraer de esa escritura para automáticamente establecer una liquidación, un trabajo que a día de hoy hace una persona, ¿no?, a través de un aplicativo contable. Y en eso hay ya algunos compañeros que van haciendo sus pinitos, pero todavía no está implantada. Realmente estamos en fase de familiarizarnos un poco con ella.
En eso andamos todos, en todas las profesiones, porque además tenemos que hacerlo, que ha llegado para quedarse. Cuando hablamos con el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en Málaga, con José Miguel Gómez del Puerto, ¿alguna reclamación que llegue de, oye, nosotros aquí en Málaga querríamos, si hablas con un funcionario de justicia te dice, bueno, con un juez, más jueces, con un funcionario, más medios, en el caso vuestro, de tu sector, reivindicaciones claras?
Pues mira, Mónica, realmente, para contestarte correctamente, tenemos que tenemos que cambiar un poco de escenario, ¿vale? Estamos en COPE Málaga, vamos a hacer un escenario nacional, porque nosotros somos un cuerpo nacional. Entonces, a nivel nacional, que nosotros participamos en el COSITAL andaluz y en el COSITAL estatal, ¿no? Que son compañeros míos que ejercen ahí sus funciones, detectamos que tenemos muchos problemas, pero los problemas están polarizados en nuestro país. Es decir, tenemos muchos problemas en la denominada España vaciada. Muchísimo, no te imaginas cuánto, hay muchísimo equipo de gobierno totalmente desesperado sin encontrar la figura de un secretario interventor o de un secretario o de un interventor.
Porque
muchísimo.
En todos los ayuntamientos de Málaga, de Barcelona, de Cuenca, o sea, en todos los ayuntamientos de España, ¿tiene que haber una de estas tres figuras?
Te resumo, si el ayuntamiento tiene menos de 5.000 habitantes, debe haber una figura de secretario interventor, que es un único funcionario que ejerce las dos funciones.
Sí.
Si el ayuntamiento supera los 5.000 habitantes y llega hasta 20.000, ¿no? En esa franja de población, debe de tener un interventor y un secretario. Cuando el ayuntamiento supera los 20.000 habitantes, tiene que tener obligatoriamente un interventor, un secretario y un tesorero. El tesorero también es obligatorio ahora en los municipios de 5 a 20.000. Y en los municipios grandes como Málaga muchas veces se subdividen las funciones. Por tanto, tenemos el secretario general de la Junta de Gobierno, el secretario general del Pleno, el secretario general de la Asesoría Jurídica o el interventor general del Ayuntamiento de Málaga, que es nuestro amigo Fermín, o tenemos las intervenciones que llevan intervenciones delegadas al interventor general.
Madre mía.
Que llevan control financiero de las sociedades mercantiles. Ten en cuenta que Málaga maneja una serie de sociedades mercantiles muy importantes, transportes, limpieza, etc. Y también tenemos compañeros interventores adjuntos que llevan las juntas municipales de distrito. Ten en cuenta que al final es un conglomerado Málaga muy grande de llevar. Pero en los ayuntamientos normales te diría que sí, que siempre tiene que haber como mínimo uno en cualquier ayuntamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la España vaciada no tenemos.
Claro.
No tenemos. ¿Por qué? Porque hay poco incentivo a ir, las retribuciones son más bajas, están mermando su población, entonces es más complicado. Por suerte, también tengo que decirte la cara positiva, que la provincia de Málaga no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque habitualmente la provincia de Málaga es una provincia deseada por parte de nuestro funcionario, con lo cual tenemos a personal que ha venido de múltiples lugares de España, que una vez adquieren una experiencia profesional, deciden venirse a Málaga y formar parte también de nuestro colectivo, ¿no? Porque es cierto que se dan esas circunstancias. Pero la demanda, la reivindicación que hacemos es que se oferten más ofertas públicas de empleo, porque el ministro de Función Pública, que estuvo el viernes haciendo una comparecencia, señaló un dato muy clarificador, y es que en 10 años se van a jubilar el 57% de los empleados públicos de este país. Y claro, si el gobierno no es diligente a la hora de convocar la oferta pública de empleo, pues tenemos una dificultad grande para cubrir esos puestos, ¿no? Y si pido que, bueno, o si pedimos nosotros como colectivo que se sea diligente en cada año hacer la oferta pública de empleo para que también el opositor, que es la parte más dura, ¿no?, de nuestra profesión, cuando estás opositando, tenga oportunidades recurrentes. Y no sea, pues hoy, ahora, no sé si dentro de 2 años o no sé si dentro de 3. Entonces sí pedimos esa regularidad, que cada año se convoquen plazas y que se cubran esas plazas, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto pues te agradezco la pregunta, porque siempre es una demanda del colectivo bastante recurrente.
Aquí en Málaga, ¿cuántos? No sé si tenéis que estar colegiados obligatoriamente.
Sí, no tenemos que estar obligatoriamente, pero el censo que yo manejo es el de colegiados. Y somos 144. Bueno, esta semana se ha añadido un nuevo miembro, 145, para ser exactos. Somos personas colegiadas. ¿Hay más funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional? Sí, sí los hay. Pero no todo el mundo está colegiado porque no es obligatorio. Aunque, en general, la mayor parte de los compañeros sí están colegiados, cosa que también pues muy buena para el colegio, ¿no?
Claro. Para terminar, un mensaje que es importante que se le quede claro a los ciudadanos, a los contribuyentes, a los que al final pagamos impuestos y a los que, en fin, para los que trabajan los funcionarios, que hay mucha gente que le gusta, es que trabaja para mí, le pago el sueldo, ¿no? Esa frase que supongo que un funcionario le tiene que sentar como una patada en la barriga.
Sí, claro, es recurrente en las conversaciones de Navidad o tal. Que,
sí, los amigos, ¿no?
Sí, al final el funcionario, sí, si es que tu sueldo te lo pago yo, sí, no, si es que tal, si al final, además, ¿para qué pagar el IRPF si sale todo de lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que, hablando de lo mío, que es la vida municipal, te puedo decir, Mónica, que cuando tú te levantas por la mañana, haciendo un símil doméstico para que la gente lo entienda, pues cuando se levanta por la mañana, uno probablemente de las primeras cosas que haga es ir al servicio servicio, bien para lavarse la cara o bien para usar el UVC, ¿no? Y en ese caso, pues lo que va a hacer es tirar de la cisterna o abrir el grifo de agua, ¿no? Bueno, pues ese el que llegue el agua a tu casa, ese servicio de abastecimiento de agua potable, lo prestamos los ayuntamientos. Pero es que probablemente si uno sale temprano, como normalmente ocurre a la mayor parte de la población de su casa, pues va a necesitar ver por las calles, ¿no? Porque ir a oscuras sería bastante complicado, ¿no? Y es otro de los servicios que prestamos, que es el alumbrado público, ¿no? Los ayuntamientos, ¿no? La administración local. Y también he de decirte que prestamos pues todos los servicios relativos a el desarrollo y el planeamiento urbanístico, que es bastante complejo, ¿no? Para que exista un edificio tiene que haber sus propias servicios de saneamiento, de depuración, de alcantarillado, alumbrado público, jardines, acerado, señales de tráfico, regulación semafórica, todo el mundo, ¿no? Que al final es la administración local la que lo hace. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que la gente piense cuánto paga de IBI al año, ¿no? Y cuánto paga de comunidad, ¿no? La comunidad es mensual y parece que es menos, pero si la multiplicas por 12 y te comparas con lo que pagas de IBI, te puedes hacer una relación. Con la comunidad lo que te estás pagando es seguramente pues el gasto de tu ascensor, suministro eléctrico,
la limpieza
de tu comunidad. A lo mejor si tienes piscina y tienes suerte, pues un poco ese servicio, ¿no? Pues bien, con ese equivalente que al final supone el recibo de IBI, pues los vecinos suponen todas las cantidades de servicios que he descrito, que son muchísimos, ¿no? Y que son, además, mucho más complicados de gestionar que contratar un mantenimiento de un ascensor o pagar un servicio de energía eléctrica, ¿no?
Bueno, pues es el presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local aquí en la provincia de Málaga. Es José Miguel Gómez del Puerto, al que le agradezco muchísimo que haya podido venir aquí al estudio. José Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. La verdad es que soy un radio oyente bastante asiduo. La radio, la verdad, que ha complementado muchas horas de mi vida, tanto de transporte de coche, cuando iba a trabajar a mis distintos destinos, así como también en mis momentos de soledad en mi casa. Ahora tengo dos niños pequeños.
Ya no hay momento de radio, ¿no?
Que no me permiten tener tanta radio, incluso a veces se me quejan cuando voy en el coche, pero ha sido para mí también un placer poder estar aquí hoy detrás de esa magia, ¿no? Que son las ondas que nos llegan a todos a casa.
Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias.